Cicerone.
È il Cicerone.
È un Cicerone.
È il Cicerone.
È il Cicerone.
È il Cicerone.
È il Cicerone.
Pues esa es la sintonía que nos introduce en el apasionante mundo del Cicerone, que es nuestro querido Tomás Fernández y que creo que ya está ahí al otro lado. Hola, Tomás.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, tú viajando por el mundo siempre. Yo no sé dónde te pillamos ahora, Tomás.
Estoy aquí, en Barcelona.
Aquí, en Barcelona.
Ah, sí.
Trabajando,
sí,
sin parar.
Preparando la próxima producción.
Uh-huh.
Empezando con la próxima producción.
Muy bien, a darle forma y bueno, viendo un poco la luz al final del túnel. Antes hablaba yo con Gorka Ganso, ya parece que las mascarillas van a ir desapareciendo, también eso evidentemente os afecta para bien, ¿no?, en los espectáculos,
sí,
Tomás.
Sí, sí, qué bien. Uh-huh. Tenemos todos unas ganas
de vernos las caras en cualquier ámbito,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues hoy, Tomás, creo que nos traes a una hermuatarra, ¿no?, que lleva en el sector muchísimo tiempo, que lleva programando espectáculos casi, diríamos, toda una vida y que está muy, muy vinculado a muchas asociaciones del sector, como digo, bueno, hasta el punto de que preside, no sé si me tengo que poner de pie incluso, la Academia de las Artes Escénicas de España, ¿no? Cuéntanos quién nos va a visitar hoy en el último apuntador.
Bueno, pues mira, hoy nos va a visitar Jesús Cimarro, que es el director gerente de Tentación, que es una de las grandes productoras de artes escénicas en España. Tentación está afincada en Madrid. También es el presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, presidente de FAETEDA, creo que también es presidente de FAETEDA, que es la Federación de Asociaciones de Empresas de Artes Escénicas de España, y también es el director del Festival de Almagro, y bueno, de un montón, tiene un montón de... Su actividad es, vamos, descomunal, ¿no? Y yo a Jesús le conozco pues desde que era prácticamente un adolescente, porque cuando yo también era un joven suelo, pues él nos llevaba a actuar a Hermua, porque como bien has dicho, él empezó con esto del teatro en Hermua, ¿verdad? Después uh-huh. pasó por Geroa. Geroa fue una de las compañías más importantes del teatro independiente, en el País Vasco, por supuesto, pero también en España.
Uh-huh.
Y bueno, yo no sé si estará ahí al lado, ya no sé, me está oyendo.
Creo que ahora mismo vamos a poder saludar a don
sí.
Jesús Cimarro, si no me equivoco, a ver si nos escucha. Muy buenas, Jesús Cimarro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantada y de recibirte aquí en el último apuntador. Tomás Fernández, que está al otro lado, ¿os podéis saludar?
Hola,
hola,
Jesús.
Tomás.
Nos estaba hablando de ti, bueno, ya conocemos gran parte de tu trayectoria, que es muy larga, por cierto, y como decía yo al principio, no sé si tenía que levantarme para recibir al presidente de la Academia de las Artes Escénicas aquí en el último apuntador, entre otras muchas cosas, porque también, evidentemente, director desde 1988 de Pentación Espectáculos y de otras muchas entidades, y ahora nos estaba hablando, Tomás, de los inicios de Geroa, ¿no?, que al fin y al cabo fue
Geroa.
La compañía... con la que comenzaste y la que ya te instauró el gusanillo de las artes escénicas, Jesús.
Bueno, el inicio fue en Hermua, en el taller de teatro de Hermua,
uh-huh.
donde contratamos a Eterno Paraíso.
Fíjate.
Que es, el anterior a Teatro Paraíso.
Exacto, sí, sí. Uh-huh. Tomás, ahí estabas tú, como,
sí,
bueno, serías
sí,
un pipiolillo,
sí.
¿no? Serías un niño.
Yo tenía 15 años, imagínate.
Era más,
fíjate.
Era más pipiolo Jesús, ¿eh? Jesús era más pipiolo. Claro.
Con 15 años ya contratando, ya mirando a quién poder traer, ¿no? Ya pensando en compañías de teatro a las que captar, ¿no? Para hacer espectáculos, Jesús.
Pues sí, así fue. Empezamos un grupo de personas en el año 80 y ya en el año 83 yo estaba trabajando con Geroa.
Uh-huh.
Y yo estuve 3 años hasta que me vine a Madrid en el año 86.
Sí, porque como nos decía Tomás, bueno, Geroa, junto a Cómicos de la Lengua, que fueron los pioneros del teatro vasco actual, digamos, un teatro referente en cuanto al teatro independiente, sobre todo en Euskadi. Y lo que dices tú, querías profesionalizarlo de alguna manera, porque al principio, claro, erais un grupo, ¿no?, de amigos.
Sí, bueno, era un grupo profesional, uh-huh. pero no estaba legalizado, por así uh-huh. decirlo. Y entonces lo que hicimos es, montamos la cooperativa de Teatro Geroa uh-huh. y fue de las primeras empresas teatrales que había en Euskadi. Estamos hablando del año 84, 85 del siglo pasado. Uh-huh. Es decir, que teníamos, yo tenía muy claro desde siempre que había que profesionalizar todo lo que era el hecho teatral. Uh-huh. Es decir, desde la creación de una compañía, una empresa, a que los actores estuvieran dados de alta y tuvieran sus contratos y esto fuera un trabajo profesional a todos los niveles.
Uh-huh. Sí, sí. Te he oído decir que uno de los trabajos de esta compañía de Geroa, Doña Elvira, imagina de Euskadi, fue un poco la que marcó el antes y después, ¿no? En tu carrera, podríamos decir.
Sí, bueno, fue una función que hicimos, que recorrió todo el país, es decir, uh-huh. que hizo temporada en Madrid, en Barcelona, en Valencia, es decir, que de alguna manera Geroa salió y ya en el año 86, como digo, hizo temporadas, que era un poco la aspiración que teníamos las compañías en aquel momento de poder hacer más de un día en un lugar, una representación.
¿Eso, Tomás, era ciencia ficción o cuéntanos cómo lo viviste tú?
Sí. En aquel momento, claro, primero fue un espectáculo que yo creo que marcó un antes y un después por muchos motivos. Bueno, yo no sé, estoy hablando un poco desde fuera, uh-huh. Jesús. Pero fue un espectáculo además que no era un espectáculo a la italiana, era un espectáculo que se hacía en espacios no convencionales y con la disposición del público estaba alrededor de la escena. El tema era un tema muy comprometido porque hablaba también de la situación política en los momentos más duros del conflicto que existía en Euskadi, ¿no? Y ahí hubo un ejercicio de valentía por parte de Geroa que fue pues muy muy aleccionador, ¿no? Y bueno, fue realmente...
Mira, me gusta lo que está diciendo Tomás porque creo que es importante decirlo. Se cuestionaba la situación política que había en aquel momento y fue desde la figura de Lope de Aguirre se veían un poco las distintas posturas que tenían los distintos partidos en la política vasca. Uh-huh. Y yo creo que fue un antes y un después porque además nosotros tuvimos situaciones muy difíciles porque algunos periódicos nos atacaron de ser responsables culturales del Plan Zen. Imaginaros que en aquel momento, en el año 85, que se dijera eso de una compañía de teatro. Así que era como poner la diana. Era muy difícil cuando lo que se hacía era cuestionar, que en aquellos momentos era muy difícil cuestionar algo.
Sí, sí.
Sobre todo de ese calado, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido fueron muy valientes porque aquello que se dice que los artistas tienen que remover las conciencias de la sociedad, pues en un momento además de plomo y de sangre, joder, fue un ejercicio de valentía impagable, de verdad.
Y como decías, Jesús, esto que ocurrió con Doña Elvira, imagínate Euskadi, bueno, pues dio un poco el vuelco a tu carrera, por lo menos geográfico, ¿no? Ya te vas a Madrid, pero muy joven, insistimos, ¿no?
Sí, con 21 años vine a Madrid y con 22 fundé la empresa que dirijo en estos momentos, hace 34 años.
Fíjate.
¿Con quién? Dinos con quién formaste la compañía.
Bueno, formé la empresa con el Brujo, con Rafael Abraz el Brujo, con Gerardo Maya, el director de teatro, y con José Luis Alonso de Santos, que era el autor de Bajarse al Moro, La estanquera de Vallecas. Uh-huh. En aquel momento eran unas personas muy importantes en la escena española y bueno, yo era el más joven de los socios, que para mí fue un aprendizaje muy, muy importante porque también se vivió un poco una transición de los nuevos circuitos, de los nuevos espacios, de las nuevas maneras de producir. Y bueno, yo creo que un poco yo en estos momentos dirijo varias asociaciones porque ya tenía la experiencia de haber estado en unos movimientos que era la Coordinadora de Teatro Vasco, que la que formábamos parte,
sí,
los distintos grupos de teatro.
Fue un poco el embrión o un intento, el primero de lo que sería hoy Esqueda, ¿verdad?
Uh-huh. Exactamente.
Uh-huh. Sí, claro, al final la Asociación de Artes Escénicas, ¿no? Entonces, coordinadora. Hablábamos de doña Elvira, pero vamos a escuchar un audio que creo que también fue un espectáculo de inflexión, podríamos decir. Hablamos del aprendizaje. Yo creo que con esto que vamos a escuchar, también, Jesús, fue cuando también estabas justo aprendiendo de la profesión.
Pase.
Señor director del Teatro al Aire Libre.
Servidor de usted.
Venimos a felicitarle por su última obra.
Gracias.
Originalísima.
Qué bonito título. Romeo y Julieta.
Un hombre y una mujer que se enamoran.
Romeo puede ser un ave y Julieta puede ser una piedra. Romeo puede ser un grano de sal y Julieta puede ser un mapa.
Pero nunca dejarán de ser Romeo y Julieta.
Y enamorados. ¿Usted cree que estaban enamorados?
Hombre, yo no estoy del
barco. Hasta los permisos.
El público de Lorca, ¿verdad, Jesús Cimarro?
Pues sí.
¿Qué supuso para ti?
Bueno, pues yo cuando llegué a Madrid estuve de asistente de producción en esa obra de teatro.
Uh-huh.
En aquel momento en el Centro Dramático Nacional, que fue justo antes de montar Pentación en febrero del 88.
Uh-huh.
Y llegué y me puse... que me decía a mí la gente, pero cómo tú que has dirigido, que llevabas la gestión de una compañía como Geroa, y dije, pues había que empezar desde cero. Yo llegué a Madrid y empecé desde cero.
Y qué importante es eso, ¿verdad, Tomás? Porque al final alguien que sabe de tanto de la creatividad que implica una compañía de teatro como la gestión, ¿no? Para luego hacer un buen papel en la organización.
Cimarro es una persona de eso Cimarro sí que se puede decir de Jesús que es un hombre que se ha hecho a sí mismo, ¿no?
Uh-huh.
Porque empezó donde empezó, siendo un jovencísimo Jesús que yo le conocí y era todavía más joven que yo ya era joven.
Uh-huh.
Y mira dónde ha llegado el hombre este, pero además es que ha sentado cátedra en las cosas que ha hecho, ¿eh? Ha sido en ese sentido, perdona que parece que te estoy dando jabón, Jesús, pero de verdad que esta persona es, yo siento que es una persona en la que nos podemos mirar mucha gente, ¿eh? Creo que es un ejemplo de buen hacer, ¿eh?
Uh-huh.
Sinceramente, lo digo, sinceramente.
Bueno, Jesús, ¿cómo recibes estas flores?
Pues bueno, muchísimas gracias, Tomás. Bueno, es cierto que yo soy propulsor de muchas cosas que en el mundo de la gestión teatral no se hacían y que hemos experimentado y que a veces hemos acertado y a veces nos hemos equivocado.
Claro.
Porque, lógicamente, no había nada escrito. Por eso mismo, en un momento determinado, escribí el primer manual de producción, distribución y gestión del teatro en España.
Uh-huh.
Porque no había nada escrito, porque no había una bibliografía, no había libros sobre la gestión. Y escribí desde la teoría, desde la práctica a la teoría,
uh-huh,
que es la mejor manera de entender esta profesión.
Sabiendo de lo que se habla, ¿no? Habiendo estado en el barro, ¿no? Como quien dice.
Uh-huh.
Uh-huh. Hablando de lo que no está escrito, no sé cómo está el estatuto del artista en este momento, porque me hablaba Tomás, ¿no?, de algo tan importante como ello, que en otros países ya está, en vigor, pero en el momento ahora mismo, en el estado, ¿cómo se encuentra el tema del estatuto?
Pues mira, lo más importante es que todo el arco parlamentario en el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el que se desarrollara el Estatuto del Artista. Y por fin, después de la pandemia, se ha empezado a desarrollar.
Uh-huh.
Y ya hay las distintas comisiones de trabajo y ha habido un trabajo previo de la creación de un contrato artístico, un contrato laboral artístico para los artistas y técnicos de las artes escénicas, que se aprobó en un real decreto en el Consejo de Ministros hace 2 semanas y que hoy mismo el Congreso de los Diputados lo ha dado el visto bueno para que siga siendo un real decreto.
Uh-huh.
Y se siga trabajando en él. Y hay un compromiso del ministro Iceta de que el estatuto tiene que estar prácticamente terminado a finales de este año. Entonces,
uh-huh,
están trabajando en distintas comisiones para trabajar. Y está trabajando la parte social y la parte empresarial codo a codo para sacar adelante esta iniciativa que creemos que es fundamental para todo el sector.
Es una buena noticia en cualquier caso que esté sobre la mesa y que esté además ya con fechas, ¿no? Que nos arrojan algo de luz. Bueno, se nos termina el tiempo. Un placer haberte recibido, Jesús Cimarro, en el último apuntador. Por supuesto, Tomás, a ti también. Gracias por acercarnos a figuras pues eso, importantes y referentes en el ámbito de las artes escénicas, como en este caso el presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España. Gracias, Jesús. Nos citamos para la próxima ocasión en la que nos desgranes esa programación del Festival de Mérida, del que también estás al frente. Eso es, del Festival de Mérida. Un placer haber charlado con ambos. Un beso, Tomás. Gracias, Jesús. Y nos escuchamos.
Venga, muchas gracias.
Un beso.
Un abrazo muy fuerte.